Capítulo primero. Cuanto mayor sea tu conocimiento, mayor será tu necesidad de aprender. La carta era breve, incisiva y sin rodeos. Señor decía, ¿por qué malgasta tanto papel en sus libros? ¿A quién interesan sus exquisitas descripciones del Tíbet? Díganos, más bien, ¿cómo ganar el sweepstake de Irlanda? La segunda insistía intencionadamente sobre la idea. Mi querido doctor Rampa, escribía este descarado mozalbete. ¿Por qué pierde tanto tiempo escribiendo sobre la próxima vida? ¿Por qué no nos dice cómo hacer dinero en esta? Quiero saber cómo hacerme rico ahora. Quiero conocer el modo de influir sobre las chicas para que hagan lo que yo quiero ahora. No me importa la otra vida. Todavía estoy tratando de vivir esta. El anciano estrujó la carta y se echó hacia atrás en su asiento, sacudiendo la cabeza tristemente. Yo puedo escribir solo de acuerdo con mi sentir, dijo. Estoy divulgando verdad, no ficción, de manera que... La niebla se asentaba pesadamente sobre el río. Zarcillos trepadores se retorcían y ondulaban, olorosos de alcantarilla y ajo, deslizando sus tentáculos amarillos como criaturas vivientes que buscarán penetrar en una habitación. Desde el agua invisible llegó el apremiante sonido de la sirena de un remolcador, seguido por una gritería bronca en dialecto canadiense-francés. En lo alto, un sol rojo oscuro luchaba por traspasar la bruma cargada de olores. El anciano, desde su silla de ruedas, escudriñaba con disgusto en derredor suyo en el edificio húmedo, pegajoso. El agua se escurría tristemente desde alguna moldura de la pared de concreto. Una brisa errante agregó una nueva dimensión al mundo de olores que se sumaban al conjuro de la niebla. Cabezas de pescado podrido. ¡Ca! Murmuró el anciano. ¡Qué basural miserable! Y, con este íntimo pensamiento, impulsó su silla hacia atrás, entró en el departamento y rápidamente cerró la puerta. Una carta cayó por el buzón. El anciano la abrió y dio un resoplido. No habrá agua esta noche, dijo, ni calefacción. Y luego, como si de repente se le ocurriera y dice que durante algunas horas tampoco habrá electricidad, porque algún caño o algo ha reventado. Escribe otro libro, había dicho la gente del otro lado de la vida. Y por eso el anciano y su familia partieron en busca de tranquilidad. Tranquilidad. Radios altisonantes, televisores retumbantes y chiquilines gritones chillando por doquier. Tranquilidad. Mirones abribocas espiando tras las ventanas, golpeando puertas, exigiendo respuestas a preguntas estúpidas. Un lugar donde la tranquilidad no existe, donde nada se logra sin un enorme esfuerzo. Un caño pierde, alguien informa sobre ello. Mucho después llega un plomero para comprobar el daño por sí mismo. El plomero lo comunica jerárquicamente al superintendente del edificio, el cual lo verifica personalmente antes de ponerlo en conocimiento de la oficina. Esta avisa al superior, con quien mantiene una conferencia telefónica. Mucho después se llega a una decisión que es comunicada por la oficina de Montreal al superior que, a su vez, la informa al superintendente del edificio, el cual la hace llegar al plomero. Este explica al inquilino: la próxima semana, si tenemos tiempo, haremos el arreglo. Lugar miserable, según alguien lo describió. El anciano no se expresaba de manera tan delicada para referirse a él. Los hechos eran mucho más elocuentes que las palabras. Mucho antes que expirara su contrato de alquiler, el anciano y su familia lo abandonaron, antes de sucumbir en medio tan escuálido. Con alegría volvieron a la ciudad de Saint-John y allí, debido a las penurias sufridas en Montreal, el estado de salud del anciano se agravó rápidamente hasta que una vez, muy avanzada la noche, mediante un llamado urgente llegó una ambulancia que lo transportó al hospital. La nieve caía blandamente como pensamientos desprendidos del cielo. Una luz, en blanca nebulosa, semejaba una capa de merengue sobre una torta de Navidad. Fuera, los vidrios de colores de los ventanales de la catedral brillaban en la oscuridad, volcando verdes, rojos y amarillos luminosos sobre la nieve que caía. Desmayadamente llegaron los sonidos del órgano y un canto sonoro de voces humanas. En tono más alto, desde la derecha bajo la ventana, se hizo oír la ardiente serenata que un gato dedicaba a su amada. El prolongado siseo de las frenadas, el golpe metálico de los portazos de los autos y el arrastrar de los pies cubiertos con los zapatos de goma sonaban en el camino cubierto de nieve. Otra congregación formando fila ingresaba en el servicio del atardecer. Saludos en voz baja a medida que los viejos amigos se encontraban y pasaban. El tañido solitario de una aguda campana que exhortaba a los remisos a apurarse. Silencio, interrumpido solo por el rumor sordo del tránsito distante en la ciudad. Silencio, interrumpido solo por el maullido del gato en su reclamo amoroso, recomenzando después de cada pausa. por un panel roto de la ventana de la catedral, destrozado durante alguna incursión violenta de adolescentes, llegaba una visión fugaz del sacerdote, ataviado de ceremonia, en solemne procesión, seguido por los chicos del coro que entre empujones y balanceos cantaban y reían al mismo tiempo. El sonido del órgano se ampliaba y disminuía. Pronto prevaleció la monotonía de una única voz que entonaba viejas plegarias. El lamento sordo y prolongado del órgano y nuevamente el pasaje de figuras solemnemente vestidas, regresando a la sacristía. El ruido de muchos pasos y los portazos de los coches se hicieron oír prontamente. El crujido de máquinas, el chirriar de engranajes y de ruedas indicaban que el tránsito de la catedral se alejaba por otra noche. En el gran edificio las luces desaparecieron una tras otra hasta que al fin quedó brillando solo la luz de la luna desde un cielo límpido. La nieve ya no caía, la congregación se había dispersado y hasta el impaciente gato se perdió en su vagabundeo de eterno reclamo. En el hospital, frente a la catedral, el equipo de servicio nocturno se aprestaba a ocupar su puesto. En la sala de enfermeras, exactamente frente a los ascensores, un médico interno impartía las instrucciones de último momento para el tratamiento de un enfermo grave. Las enfermeras controlaban sus bandejas con drogas y medicinas. Las hermanas de caridad escribían sus partes, y un practicante explicaba agitadamente que había llegado tarde porque un agente lo había detenido por exceso de velocidad. Poco a poco el hospital se preparaba para pasar la noche. Las indicaciones de sin desayuno se fijaron en las camas de los pacientes que habrían de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas al día siguiente. Se apagaron las luces principales, y asistentes vestidos de blanco se dirigieron hacia una cama oculta tras un biombo. Silenciosamente una camilla con ruedas también fue introducida detrás de él. Las órdenes fueron dadas en voz baja, casi imperceptible, y una figura inmóvil, totalmente cubierta por una sábana, quedó a la vista mientras era trasladada cuidadosamente al corredor. Los asistentes permanecieron en silencio mientras el ascensor llegaba al piso, y entonces, como si obedecieran a un solo pensamiento, los dos hombres se movieron al unísono, impulsando la camilla rodante dentro de él. Así descendieron a la morgue, la gran refrigeradora, depósito de tantos cuerpos, que se levantaba como un inmenso archivo. Las horas se arrastraban como si cada minuto se resistiera a entregar su breve posesión de vida. Aquí, un paciente con respiración jadeante. Allí, otro se sacudía y gemía de dolor. Desde una alcoba lateral llegaba la voz entrecortada de un anciano que llamaba incesantemente a su esposa. El chasquido apagado de las suelas de goma sobre la baldosa, el roce rumoroso de la ropa almidonada, el tintineo metálico contra el vidrio, todo dio paso a los ronquidos que pronto se elevaron y descendieron en el ambiente nocturno. Fuera, la sirena urgente de los bomberos provocó alarma entre los pacientes insomnes que trataron de adivinar por un momento dónde sería, para caer nuevamente en sus pensamientos, inquietos por su propia suerte. Por la ventana entreabierta llegó el golpe sordo que producía un trasnochador al vomitar sobre la acera. Una maldición sofocada cuando alguien le gritó, y una ristra de imprecaciones cada vez que los vapores del alcohol provocaban sus arcadas. El ángel de la muerte seguía cumpliendo su misión piadosa, llevando paz a un ser torturado, poniendo fin a la lucha inútil, sin esperanza de algún enfermo de cáncer. Los estertores cesaron, se produjo la instantánea contracción nerviosa refleja, sin dolor, del momento en que el alma abandona el cuerpo y los asistentes, otra vez con su camilla rodante, se adelantaron repitiendo una vez más su cometido. El último de los liberados por la muerte era una personalidad política. Al día siguiente, la prensa sensacionalista escarbaría en sus archivos y, como de costumbre, publicaría sus mentiras e inexactitudes. El viejo budista, despierto y dolorido, yacía inerte en una habitación que miraba hacia el atrio de la catedral y desde donde podía divisarse un fugaz reflejo del mar en la bahía de Courtenay. Pensaba en muchas cosas. Una vaga sonrisa se dibujaba en sus labios que se desvaneció rápidamente ante el recuerdo de un incidente ocurrido en la mañana, temprano. Una monja había entrado a su habitación. Tenía un aspecto de santidad poco común. Miró tristemente al viejo budista y las lágrimas brillaron en sus ojos. Parecía muy apenada y se volvió para irse. «¿Qué le pasa, hermana?» inquirió el viejo budista, «parece usted muy triste». Ella encogió sus hombros y exclamó, «¡Oh, qué pena, usted irá derecho al infierno!» La boca del viejo budista se abrió en un gesto de asombro. «¿Ir derecho al infierno?» preguntó sorprendido. «¿Por qué?» «Porque usted es budista y solamente los católicos van al cielo. Otros cristianos van al purgatorio, los budistas y otros paganos van derecho al infierno. Oh, tan bella persona como es usted que vaya directamente al infierno. ¡Qué triste! Y apresuradamente dejó la habitación dejando al asombrado budista, perplejo ante el enigma. El ángel de la muerte se adelantó, penetró en la habitación y se detuvo observando al viejo budista. El anciano se volvió y lo miró intensamente. ¿Liberado al fin, eh? Preguntó. Ya era tiempo. Creí que jamás vendrías. Suavemente el ángel de la muerte levantó su mano derecha y, cuando iba a posarla sobre la cabeza del anciano, se abrió repentinamente el aire de la habitación y una figura dorada apareció en la tiniebla azul, da de las sombras de la medianoche. El ángel detuvo su mano ante el gesto del visitante. No, no, todavía no es la hora. Exclamó una querida voz, bien conocida. Hay algo más que hacer antes de que partas para el hogar. El anciano suspiró. Ni aun la vista del lama Mingyar Dongduk podía consolarlo de la idea de prolongar su vida en esta tierra, una tierra que solo le había deparado desazones a causa del odio fomentado y alimentado por la prensa pervertida. El lama Mingyar Dongduk se volvió hacia el anciano y explicó. Es necesario escribir otro libro, hay que transmitir mayor conocimiento y un pequeño trabajo referente a las auras y la fotografía. Solo un poco más. El anciano se lamentó en voz alta. Siempre mucho que hacer y tampoco para llevarlo a cabo con la consabida falta de dinero. ¿Cómo se puede adquirir equipo sin plata? El lama Mingyar Dongduk permaneció de pie al lado de la cama. Él y el ángel de la muerte se miraron transmitiéndose abundante mensaje telepático. El ángel inclinó su cabeza y se retiró lentamente, continuando en otra parte su tarea misericordiosa que acaba con el sufrimiento y libera a almas inmortales prisioneras en el barro del cuerpo carnal. Durante un momento todo fue silencio en ese pequeño cuarto de hospital. Fuera, los ruidos de la noche, un perro vagabundo merodeando entre los tachos de residuos, una ambulancia que traspone la entrada de guardia del hospital. Lobsang, el lama Mingyar Dongduk miró al anciano que yacía sufriendo en el lecho. Lobsang. Repitió, queremos que en tu próximo libro dejes bien aclarado que, cuando abandones esta tierra, no te comunicarás con ninguna médium de callejón ni asesorarás a aquellos que publican sus avisos en las revistas de su preferencia. ¿Qué quieres decir, honorable guía? Dijo el anciano. Yo no estoy cooperando ni con médiums ni con revistas. Ni siquiera las leo. No, Lobsang, eso ya lo sabemos. Lo que quiero que sepas es esto. Si leyeras esas revistas, no tendríamos por qué decírtelo. Pero hay gente inescrupulosa que ofrece servicios de consulta, etcétera, pretendiendo que establecen contacto con gente que ya no existe. Simulan recibir consejo, poderes curativos y otras facultades desde el más allá, lo cual, por supuesto, es completamente ridículo. Queremos que dejes establecido muy claramente que de manera alguna estás favoreciendo todo ese engaño o charlatanería. El anciano suspiró con gran contrariedad y contestó. No, jamás leo esas revistas, ni inglesas ni norteamericanas. Creo que hacen más daño que bien. Aceptan propaganda equívoca, la mayoría de la cual es peligrosa y es tal la tendencia y antipatía personal hacia cualquiera que no pertenezca a su propia pequeña camarilla que, en realidad, perjudican lo que pretenden estar favoreciendo. Haré lo que usted dice, dejaré establecido sin lugar a dudas que, cuando abandone esta tierra, no volveré. Lector, oh, tú el más sensato entre la gente. ¿Puedo molestar tu atención por un momento? En cumplimiento de mi promesa quiero decir esto yo, tu Sdai Lobsang Rampa, declaro por el presente solemne e irrevocablemente que no volveré a la tierra ni seré consultor de nadie que pretenda que estoy actuando en tal carácter, ni apareceré ante ningún grupo mediunístico. Yo tendré otras obligaciones y no dispondré de tiempo para dedicarme a estas cosas que íntimamente me disgustan. Así, lector, si alguna vez lees algún aviso en donde tal o cual persona dice que se halla en contacto espiritual con Lobsang Rampa, llama a la policía, llama al jefe de correos y pide que la arresten por fraude, por intentar utilizar el servicio postal con fines fraudulentos. Yo, cuando haya terminado con mi vida en esta tierra, emprenderé un largo, largo camino. De manera que aquí está, este es mi mensaje especial. Allí, en la habitación del hospital, con su tono verdoso, con una ventana mirando hacia la catedral y con su reflejo de las aguas de la bahía de Courtenay, el lama Mingyar Dongduk determinaba lo que consideraba necesario. Este, tu undécimo libro, dijo, debe responder a muchas de las preguntas, justas y razonables, que has recibido. Tú has encendido la llama del saber y ahora, en él, has de alimentar la llama, es decir, inculcarla y difundirla. Su tono se volvió grave y triste cuando continuó. Sé que sufres enormemente, sé que saldrás de este hospital sin cura, sin posibilidad quirúrgica y con pronóstico de poca vida, pero todavía tendrás tiempo de realizar una o dos tareas que han sido descuidadas por otros. El anciano escuchaba cuidadosamente, meditando sobre cuán injusto era que algunos fueran los dueños de toda la salud y todo el dinero, que pudieran hacer lo que quisieran y continuar sus propios quehaceres dentro de las condiciones más cómodas posibles, mientras que él había padecido la constante persecución y odio de la prensa y además la falta de medios económicos. Pensaba qué triste era que no hubiera asistencia gratuita en esa zona y lo caras que resultaban las recetas médicas. Durante algunos momentos Angus, el anciano y el lama Mingyar Dondup, conversaron de su pasado como viejos amigos y rieron recordando muchos sucesos que, si bien no fueron agradables en el momento en que ocurrieron, resultaban divertidos al evocarlos. Un sordo ruido de pisadas indicó la presencia de un asistente nocturno que iniciaba su trabajo. El lama Mingyar Dondup se despidió apresuradamente, la luz dorada se desvaneció y la sencilla pieza de hospital se sumergió nuevamente en la tiniebla azul del alba. La puerta se abrió dando paso a un practicante de blanco que con la luz de su linterna formaba un disco luminoso frente a sus pies. Prestó atención al ritmo de las respiraciones y luego, silenciosamente, se retiró continuando su ronda nocturna. Desde el otro lado del pasillo, el anciano que incesantemente llamaba a su esposa dejaba oír sus lamentos. Otra vez surgió más allá del corredor desgranándose en un torrente de Ave Marías infinita y monótonamente repetidas que hicieron recordar al anciano a algunos de los monjes que repetían maquinalmente el Om Mani Padme Hum sin cesar y sin la más mínima idea de lo que en realidad estaban diciendo. Desde algún lugar lejano un reloj anunció las horas, 1, 2, 3. El anciano se movió inquieto, el dolor era punzante y se había agudizado por la tensión que acababa de soportar. El día anterior había sufrido un colapso total y, aún dentro de un hospital, un colapso total es motivo de alguna preocupación. 3:00. La noche era larga. Fuera, desde algún sitio de la bahía de Fundy, un remolcador hacía sonar su sirena mientras, junto con otros, se dirigía a traer un petrolero que esperaba para ser atracado al costado de la refinería de petróleo. Una estrella fugaz atravesó vertiginosamente el cielo dejando tras sí una estela brillante. Desde la torre de la catedral un búho chilló y luego, avergonzado de pronto por el ruido que estaba haciendo, emitió un graznido de temor y voló cruzando la ciudad. Las 4:00 y la noche era oscura. No había luna, pero repentinamente la flecha de luz de un reflector atravesó la bahía y se posó sobre un pequeño barco pesquero que probablemente se dedicaba a la pesca de langostas. La luz se abrió de golpe dejando ver un remolcador que arrastraba un enorme buque cisterna. Lentamente surcaron las aguas turgentes de la bahía de Courtenay y, poco a poco, la brillante luz roja que el petrolero ostentaba sobre el lado quedaba. Al puerto se hizo presente cortando el campo visual para esconderse detrás de las viejas casas que se levantaban en las proximidades. Desde el corredor se pudo percibir una repentina conmoción sofocada, murmullos y el ruido controlado de una súbita emergencia. Luego una voz nueva y un médico interno que apresuradamente dejaba el lecho para atender la necesidad inmediata de una operación. Rápidamente, el asistente de turno y una enfermera pusieron al paciente sobre una camilla de ruedas y lo transportaron silenciosamente frente a las puertas hasta el ascensor y luego dos pisos más abajo, al quirófano. Durante algunos minutos se oyeron voces apagadas y el rumrum de ropas almidonadas. Nuevamente cesó todo ruido. Las 5:00. El anciano se sobresaltó. Alguien estaba a su lado, un asistente de blanco. Despreocupadamente le dijo: «Ahora recuerdo que debo decirle que no habrá desayuno para usted esta mañana. Tampoco podrá beber nada». Y sonriendo consigo mismo se volvió y salió de la habitación. El anciano quedó maravillado ante la torpeza y la necedad que hacía falta para despertar a un paciente que acababa de tomar el sueño para enterarlo de que no habría desayuno para él. Una de las cosas más mortificantes es yacer en una cama de hospital, hambriento y sediento, y sentir que fuera, junto a la puerta abierta de la propia habitación hay un inmenso artefacto repleto de comida, los desayunos preparados para todos los pacientes que pueden tomarlo en esa misma sala. El anciano echó una ojeada a su derecha y allí decía sin desayuno, tan simplemente como podía ser. Estiró su mano buscando un trago de agua, pero tampoco había agua. Nada para comer, nada para beber. Otros estaban tomando su desayuno, alrededor se oía el ruido de la vajilla y las bandejas que se posaban y entrechocaban. Luego cesó el barullo y el hospital fue adquiriendo la fisonomía. corriente del trajín matutino, gente que va al quirófano donde tampoco lo pasan bien, gente que se traslada a la sala de rayos X, que va a patología y los felices que se retiran a sus hogares. Quizá los más afortunados de todos fueron aquellos que ya han encontrado su propio verdadero hogar. El anciano, acostado en su lecho, pensaba en el placer de pasar a la otra vida. Lo único difícil es que, cuando uno muere, generalmente se produce alguna destrucción física en alguna parte, cierto sector de la anatomía ha sido invadida por un mal terrible, por ejemplo, o algo está padeciendo una intoxicación. Naturalmente, eso produce dolor. Pero morir, en sí mismo, no significa sufrimiento. Nada debe temerse ante la muerte. Cuando se está próximo a morir, llega una paz interior y se adquiere una sensación de satisfacción con el convencimiento de que al fin el largo día ha terminado, el trabajo ha cesado y la propia tarea, o ha sido hecha o por el momento queda suspendida. Se experimenta la realidad de que uno se aproxima a su hogar. Hogar, donde cada uno tiene asignada su peculiar tarea y donde se integrará su salud espiritual. Realmente es una sensación agradable. Uno está enfermo y llegan las últimas etapas, el dolor que ya no es agudo, cesa repentinamente y un adormecimiento, seguido rápidamente de una impresión de bienestar, se traduce en un sentimiento de euforia. Entonces uno se da cuenta de que el mundo físico se borra para dar paso al astral que brilla. Es como observar una pantalla de televisión en la oscuridad. No hay nada que distraiga la atención de la imagen de la pantalla si todo lo demás está en la oscuridad. Esa visión televisiva representa la vida en la Tierra, pero no bien raya el alba, cuando la luz del sol brilla en la ventana y choca contra la pantalla del televisor, la imagen desaparece de nuestra vista. La luz solar representa el día astral. Así, el mundo físico que llamamos Tierra se desvanece. Las personas aparecen desdibujadas, sus imágenes son borrosas, como sombras, los colores terrenales se van perdiendo, y la Tierra se puebla de fantasmas grises. El firmamento, aun en el día más esplendoroso, se torna purpúreo y, a medida que nuestra vista se va nublando en la tierra, adquiere luminosidad en el astral. En el lecho de muerte podemos reconocer a los que nos asisten, personas bondadosas que nos ayudarán a nacer nuevamente en el mundo astral. Hubo quien nos brindó atención cuando llegamos a este mundo, quizás un médico, tal vez una obstétrica, posiblemente un chofer de taxi. No importa quién. Alguien nos atendió. Pero esperándonos para que ingresemos en el otro lado hay gente altamente experimentada, sumamente diestra, muy comprensiva y simpática. En la Tierra lo hemos pasado mal, ha sido una vida terrible. La Tierra es un infierno, ya lo sabemos y debemos ir al infierno para toda clase de cosas. Muchos chicos piensan que el colegio es infierno también. La Tierra es la escuela de los rebeldes. Por eso nos hallamos en un estado de conmoción y la mayoría de la gente teme la muerte, teme al dolor, teme al misterio y temen porque no saben qué es lo que va a ocurrir. Temen encontrar un dios colérico que, blandiendo una horquilla, se halle dispuesto a clavar sus dientes en alguna parte de su anatomía, empujándolos directamente hacia Satanás que los esperará con sus hierros candentes listos. Pero todo eso es tontería. No existe ese dios iracundo. Si hemos de amar a Dios, hemos de amar a un Dios bondadoso y comprensivo. Hablar del temor a Dios es necedad, es criminal. ¿Por qué habríamos de temer a alguien que nos ama? ¿Temeríais vosotros a un padre realmente bondadoso y comprensivo? ¿Temeríais vosotros a una madre realmente bondadosa y comprensiva? No, si gozáis de sano juicio. Entonces, ¿por qué temer a Dios? Existe un Dios. Decididamente sí, existe un Dios misericordioso. Pero volvamos a nuestro lecho de muerte. El cuerpo yace, la vista ya se ha apagado. Quizá la respiración todavía lucha dentro del pecho. Al final, eso también se atenúa, cesa y se apaga. Se produce una contracción que los hombres de prensa probablemente denominen estertor de muerte. No es nada de eso. No es dolor o, para ser más exactos, es una sensación de placer. Es como sacudirse de alguna prenda de vestir fría y pegajosa para que nuestro cuerpo pueda gozar del aire cálido y de la luz del sol. Un sacudimiento convulsivo y el cuerpo astral se remonta. La impresión es indescriptible. Podemos imaginamos lo que es hallarse nadando en champaña mientras todas las pequeñas burbujas rebotan contra nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las vacaciones más encantadoras que habéis tenido? ¿Habéis estado en alguna playa paseando despreocupadamente sobre la arena, dejando que los rayos del sol se volcaran sobre vosotros, el canto de las olas regalara vuestros oídos y una brisa suave y fragante despeinara vuestros cabellos? Bien, esto no da la idea exacta, es un pálido reflejo de la realidad. No hay palabras para describir el éxtasis puro que se experimenta al abandonar el cuerpo e ir al hogar. El anciano pensaba en estas cosas ahondando en sus recuerdos y, sabiendo lo que era y lo que iba a ser, pasó el día, o, mejor dicho, soportó el día y pronto llegó nuevamente la noche. En este hospital no se permitían visitantes. Una epidemia declarada en toda la zona había obligado a todos los hospitales a suspender las visitas, de manera que los enfermos se hallaban solos. Los ubicados en salas colectivas podían hablar entre ellos. Los que se hallaban en cuartos aislados, permanecían sin compañía. Lo cual era muy bueno para la meditación. Finalmente, un día o dos después que pareció una eternidad, el anciano fue enviado a su casa. Nada pudo hacerse, no había cura, no era posible operar, no había esperanza alguna. Decidió, entonces, hacer lo que le pedían los eruditos hombres del otro lado de la vida: escribir su undécimo libro, que será para contestar las preguntas de la gente. Durante los últimos meses el anciano había estado investigando cuidadosamente entre las 40 y tantas cartas que diariamente le llegaban para seleccionar aquellas que contenían preguntas de interés general. Escribió a una cantidad de personas de diferentes países sugiriéndoles hacer una lista de lo que querían saber, y lo mismo hizo con algunos buenos amigos. No debemos olvidar nuestra vieja amiga, señora Valeria Sorok, pero el anciano quiere agradecer de manera particular a las siguientes que han enviado sus preguntas que serán contestadas en este libro. Señora y señorita Neumann. Señor Jetty Thompson y señora. Señor de Munich. Señora de Rodenaber. Señora de Ruby Simmons. Señorita Betty Gese. Señor Greibergin. Señor Hans Zermack y señora. Señor James Dodd. Señora de Pien. Señora de Van Asch. Señor John Anderson. Señora Lilia Scutbert. Señor David O'Connor. Las damas Worsman. Así, el anciano fue enviado a su hogar. Enviado a su hogar. Breves y sencillas palabras que probablemente nada signifiquen para el común de la gente, pero para aquel que nunca había tenido hogar hasta hacía bastante poco tiempo y bastante tarde en la vida, tiene un significado importante. Enviado a su hogar, bien, quiere decir hallarse entre seres queridos, en ambiente familiar donde las penas no son tan grandes porque se comparten y se dividen. Y el anciano fue enviado a su hogar. Cleopatra y Tadalinka estaban allí, dentro de la mayor formalidad, para ver qué clase de extraña criatura volvía del hospital. Arrugaron mucho sus narices y olfatearon conscientemente. Los olores de hospital son peculiares, y ¿cómo era que el anciano había conservado su integridad en vez de que lo hubieran desmembrado? Todavía tenía dos brazos y dos piernas, por supuesto que no tenía cola, pero tampoco la tenía antes. Tanto Cleopatra como Tadalinka lo observaron muy seriamente, llegando a una conclusión. Ya sé, dijo Cleopatra. Me doy cuenta exactamente de lo que ha ocurrido. Ha regresado para terminar el libro alimentando la llama antes que él, lo llevarán para que alimentara la del crematorio local. Estoy tan segura como de que 2 y 2 son 4. Tadalinka parecía muy preocupada, ciertamente. Sí, dijo. Pero, si sigue perdiendo peso, no tendrá con qué alimentar llamas. Creo que le han hecho pasar hambre. Me pregunto si no deberíamos darle algo de nuestra comida. Cleopatra saltó sobre el pecho del anciano y lo olfateó, olió su barba, sus orejas y detenidamente su boca. Me parece que está desnutrido, Tad, dijo. Tendremos que hablar con Ma para superalimentarlo y rellenar todos esos huecos. Pero no importa lo que diga Cleopatra, tampoco lo que diga Tadalinka ni las intenciones de Ma, por muy buenas que fueren. El anciano tendría que estar a dieta por el resto de su vida, un régimen miserable, desgraciado, escasamente suficiente como para mantener juntos el cuerpo y el alma. Tadalinka se precipitó bajo la cama donde estaba Cleopatra. «Dime», Cleo gritó. «¿Sabes algo? Acabo de oír que hablaban que él está perdiendo medio kilo por día, de manera que en 270 días él ya no pesará nada». Las dos gatas se sentaron pensando en todo esto y luego Cleopatra movió pensativamente la cabeza, con toda la sagacidad y sensatez que corresponde a una gatita de 4 años. «Ah, sí», exclamó. «Pero tú olvidas una cosa, Taddy. Cuanto más hambriento esté, cuanto más enfermo se sienta, más clarividente será. Pronto estará viendo cosas antes de que sucedan». «¿Qué noticia?», contestó Tadalinka. «Él ya lo hace. Recuerda los mensajes telepáticos que nos enviaba desde el hospital. Es una buena preparación para comenzar su libro. Considero que tendríamos que ayudarlo tanto como podamos. El radiador estaba caliente y ambas gatitas saltaron sobre la ménsula que está sobre él. Allí se estiraron cuán largas eran, de cabeza a cola, buscando concentrarse antes de comunicar todos los pensamientos del día a los gatos de la localidad. ¿Y el anciano? Bueno, el anciano estaba contento de estar en la cama. De espaldas durante un rato pensó: este bendito libro, supongo que tengo que escribirlo. Tengo que vivir y aunque no coma mucho actualmente tengo que pagar por lo que coma. Así, al día siguiente, decidió: empecemos este libro con la esperanza de que será terminado, y aquí está. Ya está empezado, vosotros estáis leyendo el primer capítulo, ¿verdad? Una cantidad de personas han escrito preguntando cosas, toda suerte de preguntas. Creo que sería una buena idea si dedicara este libro a contestar lo que parecieran ser preguntas comunes. La gente tiene derecho a saber. De otro modo concibe ideas fantásticas tales como aquellos que piensan que la muerte es algo terrible y los que creen que no hay otra vida. Bueno, siempre me ha hecho gracia que la gente diga que no hay otra vida simplemente porque no la conocen. De la misma manera, el que vive en algún lugar de un país remoto podría decir que no existe Londres, Nueva York o Buenos Aires porque, en realidad, jamás las han visto. Después de todo, las fotografías pueden ser falsificadas. He visto enormidad de trucos fotográficos sobre la vida del otro lado, lo cual es una verdadera lástima. Existe un otro lado muy bueno y resulta de lo más absurdo que videntes inescrupulosos y pervertidos produzcan una cantidad de material falsificado. Es tan fácil exponer la verdad. En realidad, más fácil de lo que pudiera decirse. Yo había alimentado la esperanza de continuar con la investigación de Laura. Desgraciadamente, he debido abandonar la idea por la falta de dinero. ¿Y ahora? Bueno. No hay una organización sanitaria aquí, como en Inglaterra, y todo es terriblemente caro. Por tanto, el estudio sobre Laura quedará para que otros lo realicen. Yo tenía otro proyecto para desarrollar, y es este. Es absolutamente posible fabricar un dispositivo que permita hablar por teléfono con el mundo astral. En realidad, ya había sido hecho. Pero el hombre que lo llevó a cabo sufrió tal andanada de dudas, suspicacias y acusaciones de los periodistas que se cansó, se descorazonó e, impulsado por la prensa insana, destruyó su invento y se suicidó. Es completamente factible inventar un teléfono para comunicarse con el mundo astral. Consideremos ahora el habla. Cuando hablamos provocamos una vibración que imparte su energía a una columna de aire la cual, a su vez, da energía a algún aparato receptor, por ejemplo, el oído de alguien, de manera que los sonidos que nosotros emitimos pueden ser recibidos. Esto se interpreta como habla. Nadie ha llegado hasta ahora a pararse en la parte superior de un mástil de radio para hablar al mundo y ser oído en todas partes. Para lograr eso, las vibraciones se transforman en una forma diferente de energía, y los mensajes hablados que son transformados en esta energía pueden ser oídos en todo el mundo mediante aparatos adecuados. Yo he escuchado en Inglaterra, Japón, Australia, Alemania, en todas partes. Esa he escuchado la pequeña América en la Antártida Sur. Algo parecido es el aparato para telefonear al astral. Transforma las ondas de radio actuales en algo incomparablemente más elevado, exactamente como las ondas de radio, a su vez, son mucho más elevadas en frecuencia que la palabra. En días venideros la gente podrá hablar por teléfono con los que acaban de morir de la misma manera que una persona puede ahora hablar al hospital y, si tiene suerte y la enfermera está de buen talante, comunicarse con un paciente que se está recuperando de una operación. Así sucederá con aquellos que acaban de dejar esta vida y se están recuperando de la tensión del tránsito, lo mismo que una madre y su bebé se recuperan de la tensión del alumbramiento. Mientras tiene lugar este proceso de restablecimiento, los parientes pueden llamar telefónicamente a la zona de recepción y averiguar cómo se encuentra el paciente. Naturalmente, cuando el paciente ya esté recuperado y haya pasado a otras dimensiones, se hallará demasiado ocupado para aceptar que se lo moleste con los mezquinos y menudos intereses de esta tierra. Esta tierra solo es una pizca de polvo para un abrir y cerrar de ojos en lo que es el tiempo real. Para aquellos que tengan esta inquietud, quiero decirles que en verdad he visto tal teléfono y lo he visto funcionando. Es una lástima que la prensa necia no esté controlada por la censura porque no debiera ser permitido llevar a cabo actos alocados en obsequio del sensacionalismo e inhibir lo que son descubrimientos reales. Así, consideremos esto como un principio y el fin del primer capítulo. Juntos continuaremos y veremos lo que podemos hacer para responder algunas de las preguntas en el segundo.